Hola, hola. Muy, muy buenos días. Ha llegado el fin de semana. Por fin estamos aquí los de sábado y domingo. Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea y María Gallén. Al control está Alba Santiago y en el central José María Orihuela. Y escuchas a Cristina López Schlichting. Que te conocemos, Truán, que sabemos que estás ahí, que sabes que fuera hace un frío que pela, que de repente ha vuelto el invierno y tú estás como una croqueta dando vueltas entre las sábanas. ¿Y sabes lo que te decimos? Que nos das envidia. Que estamos aquí para acompañarte en tu circunstancia, como estés, detrás del carrito, en el supermercado, con los cascos, mientras haces footing, o en la cama. Ahí en la cama estamos dispuestos a ir todos, en un autobús. Y a contarte, por ejemplo, que está el panorama político muy, pero que muy bobo, de gente que no se escucha la una a la otra. Los jueces han dejado libre sin fianza, por ejemplo, a Blesa y a Rato por el caso de las tarjetas Black. Explican, y son los jueces los que saben, que estos tipos no se van a escapar. Pero la gente no escucha, porque está furiosa con quienes gastaron dinero público a manos llenas en plena crisis. Y quieren incluso saltarse las garantías procesales. Que luego vienen a tu casa a buscarte y no tienes nada que oponer. Y no puedes agarrarte a la ley, o para todos, o para unos. Tampoco se escuchan entre sí los del PP y los de Ciudadanos. Fíjate, los de Albert Rivera exigen a Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, que dimita porque prometió que lo haría cuando fuese imputado formalmente. Y se le ha emplazado en los tribunales esta semana próxima. Los del PP dicen que Pedro Antonio Sánchez que a Pedro Antonio Sánchez no se le ha abierto juicio oral. Y que el criterio que Ciudadanos ha pactado en Madrid es ese, el del juicio oral. Y piden, por lo tanto, que se aplique en Murcia también. Añaden que el presidente de la región sufre una verdadera persecución por parte del PSOE, que lo ha demandado 17 o 18 veces, sin éxito. Claro, por un lado da sonrojo oír las declaraciones en su día de Sánchez diciendo que se marcharía de ser imputado. Pero por otro, apura a pensar que si esta semana próxima el juez lo deja libre de polvo y paja, parece excesivo pedir este fin de semana que se marche, 3 días antes. En fin, que el partido en el gobierno y su socio naranja no se entienden tampoco. Y lo mismo en Cataluña. El Consejo Local de Garantías Estatutarias ha dicho que la Generalitat no puede proveer fondos para un referéndum de independencia, que eso es ilegal, porque solo el gobierno de la nación puede hacer este tipo de consultas. Resulta que este organismo, el de garantías estatutarias, es de la Generalitat. Ha sido creado por la Generalitat. Y le dice a la Generalitat lo que está haciendo mal. Bueno, pues Puigdemont tampoco escucha. El presidente local ha dicho que la consulta se celebrará. Oye, ¿y qué es una buena noticia? Que las partidas económicas para hacer el referéndum estén totalmente avaladas. O sea, justo lo contrario que dice el organismo de garantías estatutarias. Vamos a ver, ¿alguien entiende algo aquí? ¿Por qué no hay manera de entenderse? La gente no entiende a los jueces, los partidos se pelean entre sí y las regiones se odian. En este contexto molesto, pasó algo ayer que a mí me ha dejado patidifusa. Algo completamente diferente, de otro orden, un poquito estratosférico y marciano. Y que, por cierto, ha quedado bastante desapercibido en unos periódicos que se dedican fundamentalmente a la gresca. En el Ritz, en uno de los más lujosos hoteles de Madrid, varios de los empresarios de moda convocan un fórum donde cada semana invitan a hablar a distintas personas. Allí se reúnen políticos, periodistas, empresarios y canónigos. Y el viernes van e invitan al cardenal arzobispo de Madrid, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Os podéis imaginar que lo estaban esperando con los dientes largos y las lanzas en ristre. Y un listado de preguntas con filo. Que qué opinaba del autobús de Acioir, que qué le parecían las leyes LGTBI, que por qué la Iglesia no se somete al Tribunal de Cuentas. Pues oye, en mitad de todas aquellas lámparas magníficas de cristal, de las impresionantes azafatas de punta en blanco, y de los servicios de café delicados, va Carlos Osoro, se levanta y dice que se ha levantado preguntándose qué les puede decir a todos estos señores y señoras del Ritz. Que se ha puesto a rezar y que le ha dicho a su Dios, pues mira, es cosa tuya. Si yo quedo mal, tú quedas mal. ¿Cómo lo oís? Con la calma de quien cree profundamente y tiene la convicción de que su señor está presente y lo va a ayudar. Y empieza después, oye, delante de todos esos gerifaltes, una tras otra, pim pam pum, a descabalgar todos los prejuicios y a salir de todas las trampas verbales de una manera tan novedosa que la gente se quedó clavada en los asientos. En el Ritz, oye, en pleno corazón del Madrid trepidante, económico y político. Por ejemplo, van y le preguntan por el Padre Ángel, este cura que ayuda desaforadamente a los pobres y que parece Wally, porque está en todas partes. El Padre Ángel es muy espontáneo y a veces mete la pata en lo que dice. Por ejemplo, permitió una especie de funeral agnóstico en su iglesia de Madrid a favor de Pedro Cerolo, el dirigente que había fallecido de cáncer. El Padre Ángel estaba en primera fila el viernes en la conferencia del Ritz. Insisto, Iván, y le preguntan a Osoro qué le parece lo del homenaje a Cerolo. Y va Osoro y dice, este hombre ha pedido perdón. ¿Quieren que le recuerde de nuevo su error? Es mi amigo y aprendo humildad de él. Y hace cosas que ninguno de los que estamos aquí seríamos capaces de llevar a cabo.
No tiene por qué pedir perdón porque lo que él hizo se ha corregido y ya está. Hay gente que está queriendo tirar piedras permanentemente contra los demás. Porque hay gente que ha hecho cosas y te pide perdón y ya está. O es que el perdón es perdono pero no olvido. Eso no vale, ¿eh? Hizo una despedida y yo lo único que dije fue sobre ciertas cuestiones que veí, nada más. Y él me pidió perdón. Y yo les aseguro que tengo una amistad y una admiración tremenda porque yo no soy capaz de hacer lo que hace él.
De verdad, alucinante. Un estremecimiento de cierta vergüenza, no se sabe si propia o ajena, nos conmovió a todos. Porque las cosas empezaban a desarrollar allí en el Ritz de una forma distinta a como suelen. Por ejemplo, intentaron después enfrentar al cardenal Osoro con el cardenal Rouco, su antecesor en Madrid. Y va y reconoce que Rouco había llegado a cotas altísimas, que puso Madrid en un sitio excelente y que ojalá fuese él capaz de llegar a hacer en Madrid lo que hizo su antecesor.
Yo creo que don Antonio ha hecho maravillas en su ministerio episcopal, que ojalá yo sea capaz de hacerlas en el momento que me toca vivir. A mí me ha tocado otro momento y debo de ser coherente con el momento que me toca vivir. Me ha dejado una iglesia que tiene vida.
Le lanzan el tema de la pederastia y dice que sí, que hay que aniquilarla, pero que ya es hora de hablar claro, que la pederastia es un problema social, que está en todos los estratos. Oye, y se queda mirando, al auditorio, no solo en la iglesia, y que ya es hora de levantar la voz y de decirlo claro. Es más, mira al auditorio y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
El Santo Padre está entrando con todas las consecuencias. Este es un tema que el Santo Padre quiere eliminar de la vida de la Iglesia. Y no, creo que nos ha dado muestras de ello suficientes. Yo creo que la Iglesia está siendo valiente en estos aspectos. Y yo creo que el Santo Padre es el primero que ha sido una persona con una valentía impresionante para desterrar esto de la vida de la Iglesia.
Y luego van a los dineros, claro. Que si la Iglesia no se somete al Tribunal de Cuentas, y tampoco se quedó solo corto.
Lo que recibe la Iglesia no lo da el Estado, lo dan muchos de ustedes, o todos posiblemente. Ponen la X porque quieren, así que no confundamos las cosas.
Y añade que él tiene las cuentas muy claras, que vengan a verlas cuando quieren y que además no tiene un duro. Cuando intentaron pillarlo por lo de los refugiados, indicó que Europa se ha muerto porque es incapaz de reconocer que todos los hombres son iguales e hijos del mismo Dios, justo aquello que había hecho fuerte y grande al continente más viejo.
Europa se muere, entre otras cosas, porque ha retirado a Dios, le ha echado fuera, con todo lo que ha supuesto para ella, porque le dio verdadero rostro en todos los países de la tierra. Y cuando se echa a Dios, hay fronteras, ¿eh? El Padre Nuestro es el único que nos dice que no tenemos fronteras.
El Padre Nuestro es el único que nos dice que no hay fronteras. Tuvo la intervención del cardenal Osoro un punto de realismo que no es habitual en los discursos públicos, que se elevan por encima de las ideas y al final concluyen en un enfrentamiento general. Porque se refería a datos concretos, acciones concretas de lo que la Iglesia está haciendo en España. Por ejemplo, los voluntarios que llevan bocadillos a los pobres de noche. Por ejemplo, los comedores que atienden a la gente que no tiene que llevarse a la boca. Por ejemplo, esto que él vivió a las 11 de la noche en uno de los peores espacios de Madrid, el de mayor compraventa de droga, la Cañada Real.
Vayan a la Cañada a las 11 de la noche. Y bueno, eso es impresionante. Miren, ahí hay un escampado que cuando uno va puede ver de todo, pero también ve unas religiosas que no salen en los periódicos, que a veces incluso puede criticárselas, dando la vida por el mundo de la prostitución que está allí. Yo he estado en Sotana y he pasado, para que no me confundan.
En Sotana, el cardenal, en la Cañada Real. Terminó de una manera verdaderamente sorprendente, con la Eucaristía, en el Ritz, debajo de las arañas de cristal. Le preguntaron, para tentarle con posturas modernistas, si los laicos debían sustituir a los sacerdotes en la presidencia de las misas, de las celebraciones eucarísticas. Y puso en un brete al señor empresario que tenía a su derecha, al que se dirigió en primera persona.
El sacerdote es necesario. Miren, es muy distinto que le ponga a usted, porque está al lado mío, ¿no?, a don José Luis. Es muy distinto que usted diga a que yo diga, tomad y comed, que esto es mi cuerpo. Si lo dice usted, no pasa nada. Lo digo yo, y realmente el cuerpo de Cristo está allí. Y no porque yo sea mejor, sino porque he recibido esa ordenación sacerdotal, que es un regalo. Yo no lo merezco. El ministerio sacerdotal, como el ser cristiano, es un regalazo.
Un regalazo. De verdad que los silencios en el Ritz me llamaron la atención. Y era muy fácil poner otro contexto. Quitar las arañas y las azafatas y los platitos de café y poner un monte y mucha gente sentada alrededor y el fondo en Palestina hace 2000 años. Era fácil retrotraerse a los episodios de la vida del nazareno, los diálogos con los hipócritas, con los fariseos, la falsa ira de los que acusaban al prójimo y ellos se creían perfectos, la envidia, el amor del Señor hacia los pobres, el abrazo misericordioso y total a todos. Fue fácil el viernes en el Ritz reconocerse pecador y a la vez sentirse abrazado por un amor que no hacía preguntas, que no acusaba, que todo lo envolvía de misericordia. El mismo amor que a esa señora a la que iban a lapidar le dijo, márchate, que yo no te condeno. Terminaba el cardenal Osoro con lo del autobús. Un autobús muy distinto, el autobús que él propone.
Pongan este eslogan. ¿Qué nos pasa para no saber lo que nos pasa? Este es el autobús que yo quiero. No quiero otro.
¿Qué hemos hecho para que ya ni siquiera podamos entendernos a nosotros mismos? Para que no podamos entendernos los unos a los otros. ¿Qué nos pasa que no podemos entender lo que nos pasa? Hola, 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 buenos días, que estamos aquí en fin de semana haciendo las cosas al revés, porque los fines de semana se hacen las cosas al revés y tienes todas las redes abiertas para entrar en tu casa. Tienes Facebook, Cristina Fin de Semana, tienes Twitter, arroba Fin de Semana Cope, y tienes un teléfono gratuito si nos quieres llamar, 950-6006. Te voy a repetir el número, 950-6006. Vamos a preguntar a Olcina, antes de que salgas de la cama, ¿qué tiempo hace? Porque las tornas han cambiado y hace un frío que pela.
Sigue también a Cristina López Slichting en Twitter, en arroba fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
Desde ya en Hipercor, llévate de rebote un 50% del importe en más de 500 productos.
Como en una gran selección de colchones, que además tienen un 25% de descuento.
También en colchones y bases, compra ahora y paga hasta en 12 meses sin intereses o el 30 de septiembre de 2017.
Consulta condiciones, excepto en Hipercor Marbella.
También en hipercor.es.
Seguro que muchos tenéis llamas y cal. Si no lo tenéis, si padecéis picor cuando os ducháis o habéis cambiado el calentador del agua por culpa de la cal, escuchad a Noelia Teruel. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La solución definitiva, económica y eficaz, Masical, el número uno antical, el dispositivo antical más vendido en nuestro país, Cristina, para que la cal no se vaya pegando por donde va pasando el agua, tuberías, grifos sanitarios y electrodomésticos, pero además también para mejorar la misma para todo.
¿Quién lo instala, Noelia?
Lo coloca el propio usuario en un minutito nada más en su casa o negocio para aguas también altamente duras, Masical Premium. Abrazándola a la tubería principal donde está el contador del agua, la llave de paso, un año de prueba. Si no le convence, por lo que sea, lo devuelve y recupera su dinero.
¿Y tiene Masical alguna promoción especial para nuestros oyentes?
Sí, hoy sábado penúltimo día de la oferta que incluye, atención, dos Masical para dos viviendas por el precio de 1,99 euros, ideal para compartir con alguien. 902-107-109. Y de regalo durante la próxima hora, son las 10:23, un economizador de combustible para que ahorre en su coche o caldera también hasta un 15% de combustible. Gastos de envío gratis, oyentes COPE.
902-107-109, Masical. 902-107-109.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y su eminencia, el cardenal del tiempo, don Jorge Olcina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Oye, que he vuelto a sacar el peluche, otra vez del abrigo.
Sí, va a ser algo momentáneo, pero es verdad que desde ayer nos ha entrado una masa de aire fría, bueno, viene acompañada de una borrasca que ha ido dejando lluvias, nieve de nuevo en la montaña y viento fuerte, especialmente en el norte peninsular, ¿no? Desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, por toda la zona del Ebro y hasta Cataluña, están soplando rachas fuertes y, bueno, en las próximas horas lo van a seguir haciendo, ¿no? Ya digo, es algo pues muy, muy temporal, apenas 24, 36 horas, contando ya las de ayer viernes, cuando empezó a afectarnos esta borrasca. En estos momentos la lluvia se está concentrando más en el sur peninsular. Se ha, por así decirlo, retorcido un poquito la borrasca en la parte del Golfo de Cádiz y está afectando a toda la Andalucía más occidental. Está nevando también en Sierra Nevada. En fin, que sí, que la borrasca ha sido intensa, ha venido acompañada, como decíamos, de una masa del Atlántico Norte muy fría y lo hemos notado en el descenso de temperaturas. Pero a partir de mañana, Cristina, hay que ya anunciar que el tiempo va a ir cambiando y para lo que queda de la siguiente semana, ¿eh?
Bueno, y es que en definitiva, Jorge, estamos todavía en invierno.
Sí,
es que
sí.
No sé qué queremos.
Pues sí, lo que pasa es que como habíamos tenido unos días muy agradables esta pasada semana con un tiempo que bueno, pues ya animaba, ¿no?, a salir al campo a pasear, incluso a pasear por la orilla de la playa en zonas del sur y del Mediterráneo, pues ya pensamos que el buen tiempo está aquí para quedarse, pero no, todavía, como tú bien dices, estamos en invierno y bueno, pues hasta finales de marzo el tiempo va a ser muy así, muy cambiante, muy de pasar de, a lo mejor, de la incluso la manga corta, como vamos a tener esta próxima semana, a frío, a un golpetazo frío que nos hará sacar de nuevo el abrigo, ¿no?
Jorge, ¿se va a repetir periódicamente esto del frío en mitad de un tiempo aparentemente primaveral a lo largo de lo que nos resta hasta junio?
Pues sí, en fin, es lo característico también de la primavera, ¿no? Final de invierno, primavera. Es época de contrastes, de fuertes cambios en lo que llamamos la circulación atmosférica y a días de anticiclón pues van a suceder días de borrasca y de temperaturas que experimentan un bajón, de lluvias, incluso nieve de nuevo en la montaña. Sí, es lo característico, Cristina, o sea que estamos dentro de lo que consideramos la normalidad climática para nuestro país, ¿no?
Oye, lo que no es normal es lo que me he enterado.
Sí.
Y me he enterado porque me lo ha contado Jorge Olcina, que hasta ahora pensábamos que los sitios donde más llovía eran Navarra, algún punto del norte, y de repente hay una tesis doctoral que establece que donde más llueve en España es en Gredos.
Bueno, pues sí, es un investigador pues muy brillante, ¿no?, de la Universidad de Zaragoza, Roberto Serrano, que ha leído su tesis doctoral precisamente esta semana allí en la Universidad de Zaragoza, haciendo una recopilación de datos pluviométricos de toda España. Y bueno, pues sí, las series analizadas dan esos resultados. Hasta ahora siempre pensábamos que los puntos más lluviosos de España, pues se hablaba de la costa, del litoral de Galicia, de la parte más de Pontevedra, de esas sierras, ¿no?, del macizo galaico que allí tenemos. Se hablaba también del norte de Navarra, en ese contacto con Guipúzcoa, el Valle del Bazán, que también es una zona muy lluviosa, o incluso de Grazalema, ¿no?, en el sur peninsular, que aunque nos sorprende, también es una zona una de las zonas más lluviosas de España. Pero sí, estos nuevos datos pues reflejan que ese sector de contacto, ¿no?, más occidental del sistema central, podríamos decir ya próximo a Portugal, pues sería una zona de recepción de mucha agua, de esas borrascas que entran especialmente del suroeste, y bueno, pues estarían precipitando cantidades pues más importantes que en otras partes de España, ¿no? Sí, es un dato relevante, que bueno, como siempre ocurre en ciencia, pues hay que confirmarlo y ratificarlo, pero sí, ya los análisis que se han hecho pues se pueden dar por muy buenos, ¿no?, porque son de alto rigor.
Jorge Olcina, muchísimas gracias por contarnos estas sorpresas. Un abrazo fuerte.
Muy bien, un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana.
Y nosotros nos vamos a ir a tu barrio. Porque si ahora te bajas, cuando dentro de 2 o 3 horas te levantes, y vas a la farmacia a comprarte un analgésico o una cosa para frotarte los pies y ponértelos cómodos y sanos, resulta que vas a encontrar gente. Sobre todo si entras en internet y buscas banco farmacéutico, vas a ver que en toda una red de farmacias por todo el territorio nacional hoy se recogen fármacos para los que no tienen nada, para esos viejos que tienen unos dolores horrorosos y no llegan a fin de mes con su pensión magra, para esos marginados que no se pueden pagar las ayudas farmacéuticas. Vamos a ir a esas farmacias a contártelo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
Es que es una oferta tan...
¿Qué?
Tan buena que o te das prisa o te quedas sin ella.
Como el bacalao fresco por medios o enteros a solo 5 euros el kilo. Y es que si vienes Ahorra Más, cocinar te va a gustar.
Tan, 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 tan.
Atención, atención.
¿Sabes qué está pasando en Ford Auto Fervar?
¿Qué? ¿Qué está pasando?
En su centro Ford Selección
Ponen a la venta unidades limitadas con 7 años de garantía y certificado de revisión.
Sí, 7 años de garantía y certificado de revisión en su centro de ocasión.
Ford Auto Fervar, en Madrid, calle Sinesio Delgado 62, en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina, y en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte.
¿Hace la comunión tu hijo y aún no sabes dónde celebrarlo? Hotel Santo Domingo, en el centro de Madrid, con las mejores vistas de la capital. Menús desde 49 euros, con opción de incluir animación infantil, fotomatón o estación de golosinas que harán las delicias de los más pequeños. Aún estás a tiempo. Infórmate en el 91 540 1378 u hotelsantodomingo.es.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920 20 11. Mira qué tranquilo está.
COPE Madrid.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos tan liados con lo nuestro que bastante tenemos, porque es difícil llegar a fin de mes, es difícil cubrir todas las horas laborales, es difícil atender a la familia, es difícil educar a los hijos, es difícil cuidar a los enfermos, que realmente a veces pensamos que el mundo se acaba en los estrechos límites de nuestra existencia. Pero mucho más allá pasan cosas verdaderamente pavorosas. Hay ancianos que en casas húmedas apenas llegan a fin de mes con su pensión. Gente que no se puede pagar un paracetamol para los dolores. O hay familias con muchos hijos donde de repente un antiinflamatorio es un lujo absolutamente impracticable. Y hay gente que ha decidido poner remedio a eso de una forma bien sencilla. Diego González nos lo va a contar porque está en una de las farmacias que hoy se abren para ti, para que te resulte fácil echar una mano. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué farmacia has elegido?
Pues mira, he elegido una farmacia de aquí, del centro de Madrid. Está enfrente del Museo del Prado y es una de las farmacias que se ha adherido a la décima edición de la campaña Medicamentos Solidarios. Son más de 700 farmacias en toda España las que se han adherido a esta iniciativa. ¿En qué consiste, Cristina? Pues en recoger medicamentos, por supuesto no caducados, que no necesitan tampoco receta médica, para donarlos a entidades asistenciales como Cáritas. El objetivo de este año, llegar a 65.000 medicamentos para entregarlos a 128 de estas entidades. Para ello, más de 900 voluntarios van a informar a lo largo de esta mañana a todos los usuarios que se pasen por las farmacias. Ahora me encuentro en una de ellas, como te he dicho, con un joven, con Enrique Lucini, que es uno de estos voluntarios, que no es la primera vez que participa en esta campaña. ¿Cómo va la mañana, Enrique?
Pues bien, de momento un poquito tranquilita, pero bien.
Bueno, es que todavía están nuestros oyentes a punto de despertarse, ¿eh? O sea, ahora llegan todos los de fin de semana y se abalanzan a las farmacias después de comprobar en banco farmacéutico en internet cuál es la más cercana a su casa y dónde pueden ayudar. Cuéntanos, Enrique. Enrique, ¿por qué te has sumado a esta campaña?
Bueno, porque yo creo que todos en el fondo somos solidarios. Lo que pasa es que a veces necesitamos que nos den un pequeño empujón para seguir adelante. Entonces, esto es una organización, un banco, el Banco Farmacéutico, que nos parece que es una cosa nueva, pero lleva fundado desde el año 2000. Empezó en Italia y luego participan varios países europeos. Aquí en España también, desde hace muchos años, participan muchas ciudades. Este año en concreto, pues más de 14 ciudades colaboran con esta iniciativa. Y eso te ayuda a que tú te pongas un poco de esfuerzo y estimular a la gente que entra a la farmacia, que compre un medicamento, para todas esas organizaciones que se dedican al cuidado de las personas. Y muy bien, como tú has dicho, hay personas que no les llega para final de mes. Entonces el problema, uno de los problemas importantes, es que no llegan a seguir con el tratamiento por falta de medicación. Entonces todas estas organizaciones son las que cubren esas necesidades.
Es estupendo, eso es estupendo, la verdad. Que los voluntarios, la gente normal, hombres, mujeres, niños, se acerquen y presten este servicio, que además consiste en recoger medicamentos y también en asesorar a la gente que está entrando en la farmacia. ¿Qué les decís?
Pues nosotros les hablamos de las asociaciones que se dedican a esto. En concreto, yo que soy de Karibu, que es una... Karibu significa en suajili, en la lengua suajili, bienvenido. Y somos nosotros, nos definimos un pueblo como amigos del pueblo africano. Nos dedicamos a los africanos en concreto. Y eso es lo que nosotros le hablamos de las necesidades que nosotros tenemos.
Pero tengo entendido, Enrique, que también les dais en toda España una lista a las personas que ahora vayan a las farmacias que estén listadas en el banco farmacéutico con las cosas que pueden comprar. ¿Qué cosas pueden comprar para ayudar?
Efectivamente, tienes razón. En la farmacia hay una lista de los medicamentos que han solicitado las asociaciones, las ONGs...
Sí, Cáritas, Cruz Roja, etcétera. ¿Y cuáles son Cáritas, normalmente Roja, estos muchos... medicamentos?
Sí, sí. Ahí tenemos una lista de los medicamentos que están para comprarlos y además con el precio. Con lo cual pueden decidir qué es lo que se quieren gastar, porque hay gente que quiere ayudar y piensan que van a tener que desembolsar mucho dinero y también por la situación a veces no es tan buena. Pero por 1,50 o 2 euros pueden comprar un medicamento.
¿Cuáles son esos medicamentos? ¿Cuáles se necesitan más?
Pues son el paracetamol, el ibuprofeno, los antiinflamatorios. Hay una serie de medicamentos que se pueden dar. Y yo ya quería aprovechar para decir que esto sería imposible si no colaboraran las farmacias. Porque las farmacias son una cosa muy importante, el que ellos presten su casa para esto. También te digo que lo de... Bueno, ahora luego hablará eso. Que yo que te digo de Karibu, pues Karibu se dedica a muchísimas cosas. Tiene una sede central, que está en la calle Santa Engracia, 140, y un dispensario, un servicio médico, que está en la calle José Marañón.
Pero vamos, sin ánimo de dejar de lado a Karibu, cuya acción ensalzamos, lo que es hermoso hoy es que no es una ONG en particular la que está detrás de todo esto. Es un montón de voluntarios, 128 sí. asociaciones y, por supuesto, la fuerza sí. de Cáritas detrás, pidiendo a la gente sencillamente que compre un paracetamol. Fíjate, para echar una mano a ese anciano, a esa persona marginada que no se puede quitar el dolor porque no tiene dinero. Muchísimas gracias,
Chris,
Enrique Lucini.
Chris,
Diego, dime.
Porque la jornada de Enrique termina a las 2 de la tarde. Está aquí desde las 10 de la mañana hasta las 2. Pero esta iniciativa, esta campaña solidaria de medicamentos continúa. Porque una vez se vaya Enrique a casa, que haya terminado su jornada, para eso está aquí Agustín, por ejemplo, que es el farmacéutico de esta farmacia, donde me encuentro, que sigue con la campaña. ¿No es así, Enrique? O sea, perdón, Agustín.
Efectivamente, nosotros continuamos no solo durante el día, sino durante toda la semana, para intentar ayudar a toda esta gente que necesita.
¿Qué te anima a ti a abrir las puertas de tu negocio para esta campaña?
Bueno, es una manera de colaborar con la gente necesitada también. O sea, nosotros encantados de que esta gente sin necesidades pueda acceder a... y con nuestra ayuda, pues bueno, a toda esta medicación que necesita.
Pues animamos a todos
Chris.
Los farmacéuticos
objetivo
de España, efectivamente. Porque...
Objetivo de esta campaña, 65.000 medicamentos. Fin de semana va a colaborar, por supuesto.
Muchísimas gracias, Diego González. Luego nos cuentas qué hemos comprado entre todos. Sé generoso, ¿eh? Porque todos vamos a...
Luego te lo cuento, por supuesto.
A poner nuestro grano de arena y esperemos que más y más farmacias se sumen a esta iniciativa anual. Un saludo, Diego.
Un abrazo.
Y nosotros nos vamos a ir con un padre y un esposo, porque a veces ocurren las cosas, oímos las noticias y después nos olvidamos. ¿Recordáis que en 2014 desapareció un avión de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo? Jamás se ha sabido qué pasó con ese vuelo, el MH370. Bueno, pues hay un francés que sigue buscando a los suyos, que quiere saber qué pasó, que necesita colocar en algún lugar los rostros de sus seres queridos. De marzo de 2014, 239 personas desaparecieron para siempre. Y se dice pronto, ¿eh? Aún seguimos, insisto, en saber qué le sucedió al vuelo 370 de Malaysia Airlines. Decenas de familias rotas siguen sin hallar consuelo. Ghislaine Waterloos perdió hace 3 años a su mujer y a 2 de sus 3 hijos. Tenían 13 y 17 años. Es un incansable padre de familia que dejó su trabajo como ejecutivo en una multinacional francesa para buscar la verdad. Por él y por su hijo de 23 años, que con él busca respuestas.
La verdad, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi familia? ¿Por qué no sé nada? ¿Por qué no sabemos nada? Sí, quiero saberlo.
Y es que es imposible tirar la toalla. Las personas estamos hechos para la verdad, para buscar las soluciones. Recordemos lo que ocurrió. Aquella fatídica noche, el vuelo perdió la comunicación 2 horas después de despegar de Kuala Lumpur, camino de Pekín. Unos satélites británicos detectaron ciertas señales que determinaron después el perímetro de búsqueda cerca de las costas australianas. El Boeing había cambiado de ruta y seguido durante 7 horas en sentido contrario al previsto en su vuelo. 7 horas. Se han rastreado 120.000 kilómetros, pero los pocos restos que han sido atribuidos al avión fueron encontrados en la costa de África, transportados por las corrientes marinas, y reforzaron la hipótesis de que el aparato cayó al mar cuando agotó el combustible. Eso sí, gran parte de los expertos plantean que lo que al avión le pudiera haber sucedido fue algo deliberado. ¿Quién y por qué hizo aquello?
Confiamos en el gobierno, en los encargados, y no nos han dado ninguna información. Peor que eso, la investigación desde el principio tuvo datos contradictorios y que no eran creíbles. Todo lo que nos han dicho es una verdad incierta, inexacta e imprecisa.
Es desesperante. Imagínate que estás en el pellejo de este señor. Aunque oficialmente se desconoce lo sucedido, el que fuera primer ministro de Malasia entonces, Mahathir Mohamad, aseguró que Estados Unidos pudo estar implicado tomando el control del avión a distancia al sospechar de un secuestro. Lo que sí denuncian las familias es la falta de cooperación entre países.
Los ingleses tienen información que no quieren dar. Los americanos obtienen datos del FBI, quienes llevaron a cabo una investigación desde el primer día en Malasia y que tampoco quieren facilitar. El problema de la justicia francesa es la falta de cooperación de los ingleses y estadounidenses.
Las familias afectadas se mantienen permanentemente en contacto. A veces les llegan mensajes de desconocidos, generalmente datos en los que no se puede confiar. Entretanto, han perdido la esperanza de que la familia esté viva.
Ya no lo pienso, lo pensé hace tiempo. Personalmente creo que el avión ha tenido que aterrizar en algún lugar. Si hubo un accidente, no lo hemos visto. Y si no, el avión tuvo que parar en algún sitio.
Ghislaine Waterloos y su familia viajaban a Pekín, pero en 2 vuelos diferentes. El padre, por un asunto de trabajo, viajó en otro avión. Aún recuerda cómo le comunicaron la noticia de la desaparición de su familia.
Estaba aún en mi vuelo cuando un asistente se me acercó para darme el pésame. Pregunté qué había sucedido, pero nadie me contestaba. No sabía nada. El camino en el aeropuerto se me hizo interminable, hasta que me llevaron a una sala donde una persona del consulado me dijo que le había sucedido algo a mi familia.
¿Fue abatido el avión? ¿Fue un atentado? ¿Se perdió sencillamente en una dirección completamente distinta a la que había emprendido, cosa que verdaderamente resulta increíble? La investigación continúa abierta, aunque el pasado mes de enero dejó de llevarse a cabo la búsqueda. Se suspendió. Waterloos mantiene un sentimiento de frustración y tristeza, porque 3 años después su mujer y sus 2 hijos siguen en paradero desconocido. Seguirá luchando por encontrar la verdad.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
esta temporada tú piensas de que...
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Y Herrera en Cope te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre sí. Claro, yo pienso de que es una marca...
Deja ya tu mensaje en el 699 13 14.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Tras el éxito internacional de Dios o Nada, Ediciones Palabra presenta el esperado nuevo libro del cardenal Sara. La fuerza del silencio. En estas páginas encontraremos que la verdadera revolución viene del silencio. La fuerza del silencio. Ya a la venta en librerías y en palabra.es.
Moverse es indispensable para hacer todo lo que nos gusta, pero a veces las articulaciones se resienten. Para contribuir al bienestar de las articulaciones, Laboratorios Actafarma presenta Movial Plus Fluidart, con colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Contribuye a la formación normal del colágeno para el funcionamiento adecuado del cartílago y los huesos. Infórmese en actafarma.com o llame al 902-202-456. Recuerde, Movial Plus Fluidar de Laboratorios Actafarma.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay aquí interesantes diatribas, conversaciones enfrentadas entre personas. Hay quien dice eso de que los seres humanos no podemos consumir leche porque esto es propio de mamíferos lactantes pequeños y que carece de sentido que un adulto tome lo que toma un bebé. Pero claro, a la vez te dice el médico, consume mucha leche porque eres mujer y vas a tener osteoporosis si no cuidas los huesos. Así que uno no se aclara. Doctor Esteban Pérez Almeida, a ver, ya me explica usted con quién me pongo.
Cristina, muy buena. Gran debate este que tenemos sobre la mesa. Y bueno, lo primero que habría que decir es que ninguno de nosotros somos terneritos, ¿verdad? Pues bueno, no estamos acostumbrados a la leche de vaca, la leche de cabra. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que el hombre ya hace 5 millones de años pues andaba por ahí, por el mundo, de un sitio a otro y no paraba. De buenas a primeras decidió parar y cuando decidió parar pues dijo que tenía que comer en esas comunidades que tenía y entonces empezó a ser agricultor y empezó a ser ganadero. Y cuando empezó a ser ganadero, pues dijo también la leche de la vaca, que está escaseando casi todo, pues también, o la de la cabra, me la voy a beber. Y ahí se empezó a liar. Ahí se empezó a liar y ahí es en donde apareció la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Pues precisamente por esto. Porque esa leche tiene la lactosa, que para que todos nos entiendan es el azúcar de la leche, y necesita una enzima, la lactasa, para que la descomponga en glucosa y galactosa y entonces nosotros poder asimilarla. Como no teníamos per se nosotros en nuestro ADN esa lactasa, pues resulta que llegaba la lactosa que te sentaba muy mal y empezabas a tener la intolerancia a la lactosa. Aquello hacía que, wow, vientre distendido, despeño de aquello, pum, cada pum, 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 cuando ibas al baño y estas cosas. Y claro, te sentaba muy mal, pero el ADN humano se empezó a adaptar. Y entonces esa gente que era ganadera empezó a tener menos intolerancia a la lactosa. Y esto lo que hace es que tenemos una geografía de la intolerancia a la lactosa. Los pueblos aquellos que fueron los primeros ganaderos en el norte de Europa y demás, pues como que toman la leche que les da la gana y no pasa nada. Aquí en España como que no tanto, tenemos un 37% de intolerantes. Si te vas a Asia y le quieres hacer la puñeta a un asiático o asiática, le das un poquito de leche y ya verás al baño corriendo.
O sea que depende de las razas.
Depende de la raza, depende de lo que te hayas adaptado, tu genética, lo que se haya adaptado, lo que se haya adaptado a ella. Lo cierto que ya lo hemos visto, lo cierto es que está más que demostrado y lo cierto es que qué necesidad tienes tú de
pues
tener
eso te
una...
te pregunto ya, pero ¿por qué te dice entonces al médico que bebes mucha leche? Para prevenir la osteoporosis.
Bueno, la osteoporosis, ¿sabes con lo que se previene de verdad? con las sardinas en lata y con las espinitas, que es lo que más tiene. Es decir, claro que la leche es buena para la osteoporosis, pero no todo el mundo puede tomar leche. Y desde luego la leche no es lo único para prevenir la osteoporosis. Te decía antes, 34% de intolerantes a la lactosa aquí en España. Ese 34% no podrá tomar la leche, pero mira, puede tomar, como te decía, las sardinas. Puede tomar un montón de alimentos que realmente tienen, frutos secos, me estoy acordando ahora, que realmente tienen mucho calcio. Y ya está, y vamos todos tan ricamente por la vida, sin problema
ninguno. O sea, que no es imprescindible tomar
para
leche.
Nada.
Y a su vez, quien no es intolerante y la toma, ¿deriva de ello alguna complicación?
No.
Porque hay mucha gente, en mi equipo hay dos personas, que se han quitado la leche y la toman sin lactosa, leche sin lactosa, sí, que sí. Ya la hay, sin haber ido al médico, ¿eh?
No, eso es una tontería. Tú cuando la tomas es cuando de verdad tienes la patología, si no, no.
Si no, no. Pues está clarísimo. Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
A ti.
Sofía Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días.